La humildad, el adorno precioso de la mujer cristiana, parte 4. Las características de un cristiano humilde, parte 3. Leamos juntos Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 4, que dice: Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Repasemos juntos, hermanas, nuestra sencilla definición de humildad. Hemos dicho que humildad es tener una estimación adecuada de uno mismo. Tener una estimación adecuada de uno mismo. Vayamos también al capítulo 7 del libro de Lucas, capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Vamos a estar en un momento en el versículo 36. En un momento leeremos este texto conocido. Y después necesitaré hacer referencia a algunas escrituras de las que podrán tomar nota. Escucha estas reflexiones de Andrew Murray. Y cito: Cuando en presencia de Dios, la humildad de corazón se haya convertido en el espíritu mismo de nuestra vida, se manifestará en todo nuestro comportamiento hacia los hermanos. Fin de la cita. En otras palabras, Murray nos empuja a que la humildad no sea algo que intentamos hacer, sino algo que somos. Aquí está otra cita de Murray. Dice: El hombre humilde procura en todo momento actuar según la regla, en el honor, prefiriéndonos los unos a los otros. Romanos 12:10. Aquí está otra cita de Murray, que dice: Miremos a cada hermano que nos pone a prueba o nos molesta como un medio de gracia de parte de Dios, un instrumento de Dios para nuestra santificación y purificación, para nuestro ejercicio de la humildad que Jesús, nuestra vida, respira dentro de nosotros. Y tengamos tal fe en todo de Dios y en nada de nosotros mismos, que como nada a nuestros propios ojos, solo busquemos con el poder de Dios servirnos los unos a los otros en el amor. Ahí mismo en Romanos 12, del 21 al 22. Hasta ahora hemos hecho 14 distintivos del cristiano humilde. 14 distintivos del cristiano humilde. Aquí los vamos a repasar. 1. Recibe el designio soberano de Dios. 2. Se protege contra la ira injusta. 3. Valora adecuadamente su importancia. 4. Evita las normas poco realistas. 5. Cuida se cuida de la autopromoción. 6. Se esfuerza por agradar a Dios, no a los hombres. 7. Recibe instrucción con avidez. 8. Sirve por el bien de los demás. 9. Busca el perdón en cada oportunidad. 10. Se somete a la autoridad con alegría. Hebreos 13:17. 11. Se toma muy en serio su pecado. 12. Responde pacientemente a los demás. 13. Se contenta con su condición. 14. Se inclina por el agradecimiento. Continuemos con 7 características más de un cristiano humilde. Primero, restringe la autoimportancia. Restringe la autoimportancia. Hay una comparación obvia en este relato familiar de la mujer pecadora que se libera de su pecado y muestra gratitud a Cristo. A ver si las captas. Vamos a leer Lucas 36 al 50. Dice: Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decirse entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Hasta el versículo 50. Ahora, este episodio, junto con la parábola de que Jesús le da a Simón, hace el punto de que los que aman a Cristo lo aman porque entienden la inmensidad de su pecado y lo mucho que Él ha perdonado. Y los que no aman a Cristo están en ese estado porque no juzgan que tienen mucho o ningún pecado que perdonar. Pero, ¿has captado la comparación? Era bastante obvia, ya que Jesús hizo la comparación. Comparó a la mujer pecadora con Simón el fariseo santurrón. Las tres cosas que la mujer hizo por Jesús: lavarle los pies, besarle los pies, ungirle los pies con perfume, eran similares a lo que culturalmente debería haber hecho Simón. Debería haber lavado los pies de Jesús, al menos haberlos hecho lavar, que alguien se los lavara. Haberle dado un beso cultural en la mejilla como saludo. Debería de haber ungido la cabeza de Jesús con un poco de aceite perfumado. ¿Por qué Simón no hizo esas cosas? ¿Por qué Simón no hizo esas señales culturales normales de honor y respeto? Porque no tenía ninguna intención de honrar a Cristo. Su intención era dar una muestra de importancia a Cristo, invitar a los homeless, según a su vasto hogar tan grande que se preparaba un banquete en el patio, para asegurarse de que Jesús fuera puesto en su lugar. Oh, y qué fácil es para nosotros indignarnos por Jesús. Pero esta misma dinámica puede ocurrir entre hermanos y hermanas en Cristo. Esa imagen de quererme ver mejor que otros. Escucha a Santiago mientras explica la igualdad de la hermandad en Cristo, sin importar la posición terrenal en la que alguien se encuentre. Santiago 1, 9 al 10 dice: pero el hermano de condición humilde ha de gloriarse en su alta posición, y el rico ha de gloriarse en su humillación, porque como hierba florecida pasará. En otras palabras, el hermano de pocos recursos puede presumir: yo soy hijo del Dios viviente. Y el hermano de muchos recursos puede presumir: todo lo que tengo me será quitado a mi muerte y estoy feliz. Tengo una herencia celestial. Escucha, Santiago no estaría emitiendo estos mandamientos si la autoimportancia no fuera un problema en la iglesia, y Pablo no habría emitido sus admoniciones a la iglesia de Filipos si la autoimportancia no hubiera sido un problema. Filipenses capítulo 2 del 1 al 3 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, colmad mi gozo, que penséis de la misma manera manteniendo el mismo amor, unidos en espíritu, pensando en un mismo propósito, no haciendo nada por ambición egoísta o vanagloria vana, sino con humildad de ánimo, considerándoos los unos a los otros como más importantes que vosotros mismos. Pablo está básicamente poniendo a los filipenses bajo juramento, por así decirlo, algo así como por el alento de Cristo, la consolación del amor, la compañía del Espíritu Santo, por toda afección y compasión cristianas, debes con humildad de mente regenerada amar a otro y considerar a otro como más importante que a ti mismo. Más importante, sostener, esto es sostener por encima, es elevar por encima, es tener poder sobre alguien, es considerar a alguien más poderoso que tú. No puedo enfatizar la naturaleza real y lo que contiene esta palabra de más importante, de elevarse. Curiosamente, Pablo utiliza la misma palabra o la misma raíz de la palabra dos veces más en Filipenses. En Filipenses 3:8 dice, más aún, estimo todas las cosas como pérdida por el valor incomparable de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las considero basura con tal de ganar a Cristo. Ahí la palabra, la raíz de la palabra es valor incomparable. Y en Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa, esa es la palabra, todo entendimiento guardarán vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo sabes que puedes estar sucumbiendo a la mentira y a la maldad de la prepotencia? ¿Estás obsesionada con tus derechos? ¿Tienes tendencia a la indignación? ¿Te enfadas cuando los demás no cumplen tus expectativas? ¿Esperas que los demás sepan lo que tú quieres o deseas? ¿Cultivas pensamientos sobre lo que mereces? ¿Cultivas una mentalidad de víctima cuando no obtienes lo que crees que mereces? ¿Piensas fácilmente en cuanto te han perjudicado los demás y rara vez o nunca contemplas cómo puedes haber perjudicado tú a otro? Esta persona puede llegar a ser venenosa para la iglesia. Y que el cielo ayude a la iglesia en la que esta persona se convierta en líder. Segundo hallazgo, o segunda definición, mejor dicho, segunda definición del día de hoy. Evita la atención autocrítica. Evita la atención autocrítica. Ahora, eso podría sonar inmediatamente como una contradicción en los términos atención autocrítica. Si soy autocrítico, ¿cómo puede ser eso una llamada de atención? Escuche la ilustración inspirada por el Espíritu el Espíritu Santo y usada a través de Pablo sobre la iglesia de Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 al 18 dice, porque tampoco el cuerpo es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dice, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso es menos parte del cuerpo. Y si la oreja dice, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso es menos parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha designado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, tal como Él quiso. Ahora, la lección habitual que podemos sacar de esta ilustración es justo lo que Pablo dice en el versículo 18. que Dios ha designado a los miembros tal y como Él deseaba. Pero que no se te escape que Pablo se está dirigiendo a una a llamada de atención autocrítica, donde el pie dice, ¿por qué no soy mano? O porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, etc. ¿Cuál es la implicación? ¿La esperanza del pie que dice, como no soy una mano, no soy parte del cuerpo? La esperanza implícita es que algunas manos le digan al pie, oh, claro que puedes ser pie. Es este tipo de atención autocrítica la que ha dado lugar a las llamadas mujeres pastoras, a innumerables pastores autoproclamados, no calificados, a líderes de estudios bíblicos terribles y sin talento en las iglesias, y ha contribuido en general a una actitud en la iglesia local de hacer algo para obtener atención y reconocimiento, en lugar de servir de una manera que sea útil al cuerpo, ya sea como una mano o como un pie. Pero este concepto se aplica a todos los aspectos de la vida. La falta de satisfacción por ser quien Dios te hizo. Esto puede manifestarse en tratar de usar la pena para que otros te eleven más allá de lo que realmente eres capaz de hacer, o para que los que estás preparando, ya sea en el trabajo o en la iglesia. Y si no tienes cuidado, le darás el modelo de autoestima a tu marido o a tus hijos. Y créeme, la autoestima es contagiosa. Como pastor, he tenido personas que han tratado de hacer este truco de quejarse de que no tienen algún ministerio de suficiente significado o importancia, estén o no realmente dotados para hacer esa cosa. Recuerda, tienes 1,000 años por delante en el reino de Cristo en la tierra para hacer muchas, muchas cosas. Nuestro tercer principio del día de hoy es que se guarda de las conversaciones dominantes. Se guarda de las conversaciones dominantes. Es una bonita forma de decir hablar demasiado. Hablar es bueno. Conversar es buenísimo. Cuando Tom McConnell y su familia estuvieron aquí en nuestra iglesia hace algún tiempo, una noche tuvimos el privilegio de que nuestra familia pasara algún tiempo junta en Hodels. Trajimos juegos para que nuestros hijos y los suyos jugaran y pudiéramos disfrutar todos juntos de algún tiempo. Se planeó la cuestión de cuánto tiempo tendrían para jugar nuestros hijos y los suyos. Y uno de sus hijos dijo, son dos pastores hablando. Tenemos tiempo de sobra. Pero el hombre humilde se guarda del hábito pecaminoso de dominar la conversación. Proverbios 10:19 dice, cuando hay muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios tiene perspicacia. Esto puede indicar una creencia a la que quizás no te has enfrentado directamente. La creencia de que lo que tú tienes que decir es más importante que lo que los demás tienen que decir. Puede estar satisfaciendo algún tipo de impulso emocional para hablar. Puede ser adorar al ídolo de, si no consigo decir todo lo que quiero decir, entonces me sentiré mal. Eso es un ídolo. Proverbios está lleno de advertencias sobre las conversaciones. Solo el capítulo 10 contiene media docena de advertencias. Proverbios 10:8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, pero el necio, ignorante de labios sueltos, se arruinará. Proverbios 10:10-11 dice, el que guiñe el ojo causa dolor, y el necio ignorante de labios sueltos se arruinará. Versículo 11, la boca del justo es fuente de vida, pero la boca del impío encubre violencia. Proverbios 10:13 dice: en los labios del que tiene entendimiento se encuentra la sabiduría, pero una vara es para la espalda del que carece de un corazón sabio. Escucha, aquí hay tres excusas pecaminosas que quiero que consideres seriamente eliminar de tu vocabulario. Así me hizo Dios, es la primera. Así me hizo Dios. La segunda, soy extrovertido. Y la tercera, tengo mucho que decir. Analicemos esas excusas pecaminosas con una lente bíblica. Así me hizo Dios. Examinemos esta. Dios te hizo para glorificarse a sí mismo. Los labios flojos y la dominación es glorificarse a sí mismo. Palabra número 2. Soy extrovertido. Esa es una evaluación de la personalidad que no tiene base en las Escrituras. De la misma manera, alguien puede usar la excusa «soy introvertido» como una excusa pecaminosa para evitar conversaciones difíciles o para aislarse de los demás por orgullo egoísta. Y la tercera, tengo mucho que decir. Si estás tomando en serio el principio que ya destacamos en Filipenses 2 de considerar a los demás como más importantes que ti, que tú mismo, entonces la lente adecuada es: esta otra persona tiene más que decir y necesito escuchar. Aquí está nuestro cuarto principio del día de hoy. Nuestro cuarto principio del día de hoy. Valora la responsabilidad. Valora la responsabilidad. El apóstol Pablo tuvo que abordar el problema de las actitudes independientes en la iglesia de Corinto. Se estaba formando facciones y estas facciones no tenían ningún interés en rendirse cuentas las unas a las otras. Primera de Corintios capítulo 1 del 10 al 13 dice: os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que estéis todos de acuerdo y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis completos en una misma mente y en un mismo juicio. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por el pueblo de Cloé, que hay disputas entre vosotros. Quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¡Oh, qué maravilloso! Expusieron justamente un espíritu independiente entre diferentes facciones en la iglesia. ¿Has notado algo que ninguna de las facciones ha dicho? Me someto a los elders o a los ancianos calificados de la iglesia. Ninguno ha dicho eso. Ninguno ha dicho: me someto a los ancianos cualificados de la iglesia. En su lugar, los grupos se estaban formando alrededor de la lealtad a ciertos hombres. Y por cierto, si usted piensa que los que dicen: bien, yo sigo a Cristo, son los correctos, ellos no lo eran. Cuando dijeron sigo a Cristo, la implicación es: sigo a Cristo y no necesito rendir cuentas a ningún hombre. Pues bien, Cristo estableció la autoridad para representarlo y ser seguido. Ahora, sé que necesitas cierta libertad para ser efectivo en cada área de tu vida. Todos estamos familiarizados con el término y la idea de microorganización, o mejor dicho, micromanejamiento, microgestión, de alguien que tiene autoridad sobre ti y es tan autoritario que te impide cualquier tipo de progreso o impulso. Pero todos los cristianos deben tener la humilde habilidad de trabajar para o bajo otra persona, que así como necesitas la humildad de liderar y ser una autoridad en la situación correcta, también necesitas tener la habilidad de someterte a la autoridad y ser liderado en tu vida. Como pastor, me he topado con la persona ocasional que es un cristiano profesante que parece necesitar poner abajo a la iglesia y él proclamarse por encima de la necesidad de rendir cuentas a la iglesia local. Es decir, no quiere darle cuentas a la iglesia local. En el mejor de los casos, se trata de una persona con un problema de orgullo masivo, que se ve a sí mismo como diferente a esos pobres vagos que ciegamente están hinchados a ser parte integrante de la iglesia. En el peor de los casos, es un incrédulo. Y a propósito, esta persona puede estar justo en medio de nosotros, que trabaja realmente duro para evitar cualquier responsabilidad real a través de relaciones reales, de cualquier tipo de discipulado, para no ser vulnerable. Puede asistir a las funciones más grandes como esta, o a los eventos más grandes como esto. Pero ponlo en una situación para ser espiritualmente responsable, y ahí es donde va a tambalear. Eso es orgullo, y nada más. Nuestro quinto punto del día, nuestro quinto principio de este día. Está dispuesto a responder a las críticas con agradecimiento. Está dispuesto a responder a las críticas con agradecimiento. Escucha Proverbios 13:1. Dice, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el burlón no escucha la reprensión. Específicamente, etiqueté este sello o este principio que él está preparado para responder a la crítica con agradecimiento. ¿Por qué? Esto implica una actitud de corazón, de preparación para recibir críticas y reprimendas o incluso simplemente una sugerencia. Ciertamente hay formas correctas y formas incorrectas de que alguien emita una crítica o corrección. A los maridos se les da consejo en Proverbios para responder a una esposa contenciosa y argumentativa que está constantemente dando corrección, haciendo su meta en la vida perfeccionar y cambiar a su marido. Proverbios 21:9 dice, mejor es vivir en un rincón de un tejado que en una casa compartida con una mujer contenciosa. ¿Significado? Puede que él solo tenga que esperar, sea paciente, entienda que ella no va a cambiar, pero fíjese en lo que él no está haciendo, respondiendo agresivamente. Él no responde agresivamente. En otras palabras, ha medido y ha preparado. Del mismo modo, las esposas reciben consejo en los mismos versículos temáticos de nuestro fin de semana. En primera de Pedro, capítulo 3, del 3 al 4, dice, nuestro adorno o vuestro adorno no debe ser meramente externo. Cabellos hermosos, joyas de oro, vestidos hermosos, sino que debe ser la persona, una persona de corazón humilde, con la cualidad incorruptible de un espíritu humilde y tranquilo que es precioso delante de los ojos de Dios. Esto es en respuesta a estar casada con un hombre que es dependiendo de cómo se tome primera de tres, en el mejor de los casos un creyente desobediente, inmaduro, difícil, y en el peor de los casos un incrédulo. Se trata de una respuesta medida, una respuesta preparada. Pero en la mayoría de las situaciones en las que usted recibe desde una leve sugerencia hasta una fuerte reprimenda de un hermano o hermana en Cristo, usted sabe cuál será su primera relación instintiva: resistir, defender o enojarse. Stuart Scott, en su libro El Esposo Ejemplar, da algunas maneras que honran a Dios para evitar el conflicto Y una de ellas se aplica directamente a este sello de estar preparado para responder a la crítica con agradecimiento. Dice, reúna muchos datos antes de hablar. Aclare a menudo lo que cree haber oído y entendido. Haz muchas preguntas. Eso lo encuentra en la página 251 de su libro. Y luego cita Proverbios 18:13 y Proverbios 18:17 como apoyo. Proverbios 18:13 dice, el que responde con una palabra antes de oír es necedad y vergüenza para él. Proverbios 18:17 dice, el primero que alegue o le alega parece tener razón hasta que viene otro y lo examina. Ahora, ¿por qué etiquetaría este distintivo de que el cristiano humilde está preparado para responder a la crítica con agradecimiento? Porque Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas de un amigo. Fiel, digno de confianza, fiable, creíble. El significado es que puede que la crítica no diera en el blanco, pero en la mayoría de los casos había alguna razón para ella, alguna pizca de verdad. Y el creyente sabio da gracias por la consabiduría y por la sabiduría. El sexto principio de este día es que nunca injuria a otro para encumbrarse a sí mismo. Nunca injuria a otro para encumbrarse a sí mismo. Jesús dijo en Mateo 5:21-22, habéis oído que a los antiguos se les dijo, no asesinarás, y cualquiera que asesine será culpable ante el tribunal. Pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable ante el tribunal, y el que diga a su hermano raca será culpable ante el Sanedrín, y el que diga necio será culpable de ir al infierno de fuego. Hace algún tiempo, cuando enseñé este pasaje en el domingo por la mañana, hablamos del pecado de maltratar. ¿Qué es maltratar? ¿Y por qué es tan grave? En la era moderna, el insulto se domina más comúnmente como abuso verbal o emocional. Hay 3 palabras hebreas y 8 palabras griegas que se traducen comúnmente como injuriar, cada una con un matiz y variantes particulares. Para ser muy conciso o preciso acerca de esto, para reducir todos estos términos a sus varios significados, aquí hay una síntesis del envenenamiento del que se habla en las Escrituras. Maldecir verbalmente a alguien y calificarlo de menos insignificante o trivial. Tener en el corazón una actitud de desprecio que puede convertirse en burlas e insultos. Deshonrar y faltar al respeto verbalmente con una actitud de desdén. Decisión de rechazar y descartar un objeto de desprecio confirmada verbalmente. Calificar verbal o abusivamente a alguien de malvado basándose en un juicio erróneo de esa persona. Intimidar verbalmente y amenazar a otro con hacerle daño. Por ejemplo, incluso dañar su reputación. Reprochar e insultar habitualmente a otro de una manera que pueda mostrar un corazón no regenerado. Esto es, como Jesús lo ha caracterizado, el asesinato verbal, la deshumanización de otro. Esto nunca pasaría en las iglesias. Mi experiencia en el ministerio me ha enseñado lo contrario. Y el detalle de la instrucción de Jesús en este asunto nos dice lo contrario. La deshumanización del otro lleva a la incapacidad de ver a la persona a la luz de su valor para Cristo, a la luz de su humanidad, como una persona con sentimientos, preocupaciones y heridas. Y así nos asesinamos unos a otros con una palabra o con un trato peor que una palabra. Pero el pecador verdaderamente astuto puede salirse con la suya injuriando porque puede hacerlo con sarcasmo o en broma, lo cual no es menos pecaminoso. Proverbios 12:18. Hay quien habla con temeridad como golpes de espada, pero la lengua del sabio trae sanidad. El punto es que el sarcasmo y los cortes velados a otro realmente no tienen lugar en la vida del cristiano, en la vida cristiana. Pablo usó la ironía mordaz para hacer un punto, pero él estaba completamente en lo correcto y era un último recurso. Escucha su ironía con los orgullosos corintios que habían denigrado y se burlaban de su apostolado. Primera de Corintios 4, 8 al 10. Ya estáis saciados, ya os habéis enriquecido, habéis gobernado sin nosotros, y como quisiera que hubieras gobernado de verdad para que también nosotros gobernáramos con vosotros, pues pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como condenados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos necios por causa de Cristo, pero vosotros sois prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero vosotros sois fuertes. Vosotros sois gloriosos, pero nosotros no tenemos honor. Ahora, ¿por qué eso está bien para Pablo? Esa es la escritura inspirada por el Espíritu. Lo que sale de tu boca no lo es. Francamente, incluso muchos no creyentes se sienten ofendidos por alguien que menosprecia a los demás para encumbrarse a sí mismo. Todos estamos hartos de ver a candidatos políticos hacer esto como algo normal. Andrew Murray nos trae sabiduría una vez más. Cito, en medio de lo que se consideran las tentaciones de la impaciencia y la susceptibilidad, de los pensamientos duros y las palabras cortantes que provienen de los fallos y pecados de los compañeros cristianos, el hombre humilde lleva en su corazón el mandato tantas veces repetido y lo muestra en su vida, soportándoos los unos a los otros y perdonándose unos a otros como el Señor los perdonó a ustedes. Efesios 4:32. Fin de la cita. Quiero que vayamos juntos a Proverbios 17. Versículo 1. Solo quiero señalar la seriedad con la que Proverbios 17 toma el uso imprudente o pecaminoso de las palabras. Mira los proverbios que tratan de la lengua. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. La contienda se refiere a la agresividad verbal y las discusiones egoístas. En el 17:4 dice, el malhechor escucha a los labios perversos, el mentiroso presta atención a la lengua detractora. ¡Wow! El que escucha las habladurías perversas, chismes, calumnias, etc., es un hacedor de mal y mentiroso. Déjate, repito eso. El que escucha las habladurías, chismes, calumnias, es un hacedor de mal y un mentiroso. En el versículo 5 dice, el que se burla del pobre afrenta a su hacedor. El que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. Esto es burlarse de los demás con la lengua. En el versículo 7 dice, no convienen al necio las palabras elocuentes, mucho menos al príncipe los labios mentirosos. La sabiduría es inadecuada para un necio y la insensatez es inadecuada para un líder en términos de lo que dice. Versículo 9 del capítulo 17 dice, el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. La discreción y la sabiduría tratan de afrontar una situación delicada con prudencia, pero el chisme crea distancia y problemas entre las personas. En el capítulo 17, el versículo 10, dice: la reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes en el necio. Un hombre sabio toma la corrección profunda y seriamente. En el versículo 14 dice: el comienzo del pleito es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. ¿Cuál es el principio del proverbio? El comentario, el sarcasmo, el insulto, la declaración provocadora. Ese es el principio del problema. El principio de un conflicto es cuando se hace un comentario, un insulto, un sarcasmo, una declaración provocadora. El versículo 20 dice: el de corazón perverso nunca encuentra el bien, y el de lengua pervertida cae en el mal. El que está tan acostumbrado a mentir o a inventar excusas sigue pecando contra los que le rodean. Cae en el mal. Y en los versículos 27 al 28 dice: el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios, por prudente. Una clara conexión entre la madurez espiritual y la retención de la lengua. Y así llegamos a nuestro principio número 7. Nuestro principio número 7 es: practica la preocupación empática. Practica la preocupación empática. Un cristiano humilde es un hombre o una mujer compasiva. Es una mujer empática. Un creyente genuino siente dolor en su alma cuando ve que otros sufren. Sí, incluso si él ha causado el daño, y tal vez especialmente si él causó el daño. ¿Recuerdas la parábola que Jesús contó en Mateo 18? Comienza ahí en Mateo 18, 23 al 27, diciendo: por eso el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso ajustar cuentas con sus esclavos. Cuando empezó a ajustarlas, le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos, pero como no tenía con qué pagar, su señor mandó que lo vendieran, junto con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y que le pagaran. Entonces el esclavo cayó al suelo y se postró ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo devolveré todo. Y, sintiendo compasión, el señor de aquel esclavo lo liberó y le perdonó la deuda. Ese señor, ese rey, demostró una preocupación empática. Y el esclavo resultó estar podrido por dentro y no mostró la misma misericordia que se le había mostrado a él. No le mostró esa misma misericordia a aquel que le debía solo una pequeña cantidad. Esta es la aplicación. Mírate en el espejo espiritual. ¿Pasas más tiempo preocupado por ti mismo o por los demás? ¿Tienes dificultades para ver más allá de ti misma y de tus propios deseos y de cómo una situación te afecta a ti? Escucha, si alguien en tu vida, tu marido o un padre o un hijo adulto, ha tenido el valor de decirte con toda exactitud o no eres egoísta, entonces por lo menos estate dispuesta a considerar el grano de verdad que hay en esa reprimenda. Una forma práctica de empezar a luchar contra ese egoísmo es preguntar activamente a los demás qué está pasando en sus vidas y escuchar intencionadamente, intentando comprender. A propósito, ¿quieren ser asombrosas con sus esposos a un nivel completamente nuevo y revivir su matrimonio? practiquen la preocupación empática y Él las amará y apreciará por ello. Una vez más, tendremos a nuestro hermano Andrew Murray dando nuestros pensamientos finales. Y cito, miremos a cada hermano que nos pone a prueba o que nos molesta como un medio de gracia de Dios, un instrumento de Dios para nuestra purificación, para nuestro ejercicio de la humildad que Jesús, nuestra vida, respira dentro de nosotros, y tengamos tal fe en Él, en el todo de Dios y en nada de nosotros, que como nada a nuestros propios ojos solo busquemos con el poder de Dios, servirnos los unos a los otros por amor. Ahora van a haber unas preguntas para el debate. Pregunta número 1. Si el pastor sigue hablando, solo ponle pausa y estas van a ser las preguntas para el debate. Si el pastor ora, ponte a orar en este momento y ponle pausa y luego escucha las preguntas para el debate. Pregunta número 1. ¿Cuál de estas siete o cuál de estos siete principios crees que se aplica más a ti personalmente y por qué? Pregunta número 2. Como hombres pecadores o como mujeres pecadoras, a todos nos cuesta a veces responder a las críticas con un corazón agradecido. ¿En qué situaciones de tu vida podrías mejorar este esfuerzo y cómo? Número 3. Honestamente ante el Señor, ¿en qué aspectos necesitas refrenar más tu lengua? ¿Con quién? ¿En qué situaciones? 4. ¿Le rindes cuentas a la iglesia a nivel real? ¿A tu esposa? ¿Hermanos en Cristo? ¿Cuáles pueden ser nuestros mayores temores a la hora de bajar la guardia espiritual?